Vamos a hablar sobre el tema en Venezuela. Lo tenemos a Horacio Calderón al aire, experto internacional.
Por supuesto, con todo gusto.
Horacio está por toda la televisión, lo tienen loco, y nosotros lo enloquecimos un poquito más. Horacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo?
¿Estás con sueño, Horacio?
Como que va a decir, no puedo ni dormir. Por
¿Esta
favor.
Mañana dónde estuviste? ¿Canal 5N o dónde?
No, esta mañana intenté dormir, pero imposible. Bueno, no importa. ¿Cómo estás?
Por bien, acá estamos. He querido saber que lo que esta mañana habló Capriles con Longobardi, no sé si tomaste nota de eso.
No.
Y sobre Venezuela, el Estado de Venezuela, sí. Sobre están pidiendo lógicamente la liberación de Leopoldo López. Pero además habló de toda la situación que está ocurriendo ahí en Venezuela, que hay una interna, inclusive con el propio Maduro, y que es problemática también la permanencia de alguna manera de Maduro, ¿no? Con las grandes discusiones que tienen ahí. Ten en cuenta que hay un alcalde que está pidiendo también serenidad y no sé cuánta cosa. En fin, te escuchamos.
En algunas cuestiones sí coincido con ese cuadro de situación. Acá yo observo una fractura. Justamente lo decía a una radio chavista yo hace una hora, ¿no? Opa. Una hora y media que me llamaron, una radio que es simpatizante de
Maduro, de Chávez.
De Hugo Chávez y todo esto, estaban ellos realmente muy preocupados, o sea, llamaron para una opinión de tipo objetiva. Y lo que yo podía comentarte ahora, que por ejemplo, hay una... A ver, una fractura dentro de lo que es el aparato bolivariano, entre comillas, chavista, pero también hay una fractura en la oposición. O sea...
En la oposición.
En la oposición. Sí. Enrique Capriles, por supuesto, pide la libertad de Leopoldo López,
sí.
Pero la figura de Leopoldo López la ha eclipsado, obviamente, con las últimas acciones que él tuvo, que fueron menos contemplativas que las del ex candidato presidencial, ¿no?
Sí.
O sea que yo observo acá una fractura, para sintetizar, del lado oficialista y del lado de la oposición. Del lado oficialista, uno de los hechos para mi punto de vista más importante del día de ayer es que el gobernador del estado de Táchira, que es José Bielma Mora, él es un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sí.
Bueno, pero él se ha opuesto a las políticas desde el punto de vista... represivas del gobierno central en su propio estado, porque él considera que ha sido una equivocación, aunque en Táchira hayan, por ejemplo, bloqueado las actividades comerciales, etcétera.
Sí.
O sea que, aunque parezca mentira, esto es un síntoma muy claro, es un indicador claro de que algo está sucediendo dentro del aparato bolivariano.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y yo diría que Venezuela está a la deriva en el mundo post-Chávez.
Ajá.
¿No? Además, con un problema económico y financiero interno gravísimo, donde hay desabastecimiento de elementos esenciales, de comida, etcétera, que podrán ser fruto de conspiraciones o no, pero acá hay problemas estructurales que obviamente... son la consecuencia de una política desastrosa llevada adelante durante muchísimos años.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, para profundizar un poco la cuestión, y lo hemos hablado en tu programa.
Sí.
Yo sigo viendo esta división que hay entre Nicolás Maduro, el campo de Nicolás Maduro, y el campo de Diosdado Cabello.
Ajá.
¿No? Y además, un sector militar del cual están preocupados los mismos chavistas, que están observando la situación y realmente no se sabe hacia dónde ellos puedan eventualmente dirigirse, ¿no?
Claro.
En cuanto a las acciones que vayan a tomar.
Claro.
Porque acá la preocupación, los escenarios que uno ve, es decir, a ver, por ejemplo, que pudiera haber un golpe de Estado militar contra Maduro sin división de las Fuerzas Armadas.
Ajá.
¿No? Por el contrario, una presencia militar que reprima a la oposición, sosteniendo al mismo régimen bolivariano, y el escenario más grave que yo veo es que pueda haber una división de las Fuerzas Armadas y que una parte vaya hacia el sector chavista y la otra hacia el sector de la oposición.
Ajá.
Que esto se transforme en una especie de guerra civil, ¿no? Y que esta guerra civil invite a una, a una intervención extranjera, tal vez no necesariamente con tropas en un momento, pero que pueda así realmente incendiar no solamente a Venezuela, sino a la región.
Sí, ¿no? Gravísimo lo que decís. Está Jorge Tarrauela, que te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Horacio.
Sí, Horacio, uno de los puntos que uno quizás quiere entender y por ahí no alcanza a interpretar es cuál sería, digamos, en definitiva, el conflicto que se está dando en Venezuela, porque hace poco hubo elecciones, ganó Maduro, y eso es lo que, por lo menos, es lo que se comunicó, que había, que hay democracia, y bueno, cuál fue el conflicto, o la gente de Venezuela tendría que esperar las próximas elecciones y ahí definir
bueno, acá hay un tema. Yo acabo de sacar un Twitter hace 2 horas, digo, ¿de qué sirve las los procesos electorales si luego se derroca, por ejemplo, a un presidente al margen de la Constitución y de las leyes? Yo no lo dije en vinculación con Venezuela, sino en vinculación con Ucrania.
Claro.
Y vemos el caso de Ucrania, donde al presidente Yanukovych, por más represor, etcétera, etcétera, se lo expulsa del poder con apoyo de Francia, de Polonia y de Alemania, violando la constitución de ese país y las leyes de la república.
Ajá. ¿No? Ahora, ¿vos te parece que en Venezuela están buscando un golpe? Si vos crees que...
A mí no me cabe ninguna duda. Ajá. Que se está buscando un golpe. A ver, un momentito, yo no voy a decir, el golpe lo está buscando entre comillas el imperialismo yanqui, o lo está buscando la ultraderecha venezolana, o le están buscando a lo mejor los mismos sectores del chavismo que están disconformes con Nicolás Maduro.
Claro.
¿No?
Porque hay que recordar de que la mayoría de los gobernadores son militares ahí.
Exactamente, son militares, muchos de ellos alineados con Diosdado Cabello.
Claro.
Como es el caso justamente del gobernador de Táchira, cual yo acabo de hacer referencia.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Siempre bueno cuando hace un análisis tiene que ir a los antecedentes de las personas, a los vínculos,
claro,
humanos o familiares que puedan existir entre unos y otros protagonistas, ¿no? De una crisis como la que estamos, por ejemplo, viendo nosotros en este momento.
Ajá.
Ahora, el problema acá es que yo veo que acá hay una situación muy muy compleja, muy severa. Hay, por ejemplo, hay un audio circulando al cual le han dado mucha importancia dentro del gobierno de Venezuela. El mismo gobierno de los Estados Unidos, yo me he comunicado con contactos para un poco ver qué sucede con esto. Y este audio justamente habla de la posibilidad de un golpe militar.
Ajá, terrible eso.
¿No? O sea que acá, cuidado, y justamente el gobernador Bielman, el gobernador de Táchira, que es un aliado de Diosdado Cabello, ha hecho una condena pública de Maduro.
Claro.
Y esto realmente es digno de ser estudiado, porque por las asociaciones políticas que él tiene,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces tiene una una cercanía muy grande con Diosdado Cabello. Entonces si un asociado de Diosdado Cabello, que es el presidente del parlamento, ¿no? El speaker, como se dice,
sí,
del parlamento, es respaldado por alguien que critica a Maduro, pues hay que ver que cuidado que Bielma fue un miembro de la clase de graduado del año 1987 de la Academia Militar de Venezuela.
Ajá, mira. Pablo Mandarino te saluda y también te consulta.
Sí, cómo no.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hay muchas coincidencias con el golpe del 2002 a Hugo Chávez, sabiendo que Leopoldo López quizás fue uno de los protagonistas en aquellas fechas.
Bueno, exactamente, Leopoldo López fue un protagonista, luego también fue acusado de actos de corrupción. De esto último salió indemne, por lo menos desde el punto de vista judicial. Él no es un hombre de derecha, lo cual no quiere decir que en definitiva no responda a intereses determinados, que sea una persona que cambie de opinión o que cambie de facción llegado el caso. No, él ha detonado una situación en Venezuela a la cual nunca se atrevió a hacer Capriles, ¿no?
Sí.
Que tuvo una posición muy moderada. Y yo creo que el mismo Capriles, si no hubiera existido la muerte de Hugo Chávez y Maduro hubiera perdido las elecciones, le hubiera resultado muy difícil modificar el rumbo económico del país, al claro, mismo Capriles.
Claro, claro.
¿No? Porque obviamente no se puede quitar a la población que está subsidiada,
sí, sí,
quitarle, digamos, las mejoras de golpe, no solamente mejoras, sino hasta los medios de vida diario. Yo creo que es muy complejo todo explicarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Te puedo sacar un poquito de ahí, te quiero hacer una pregunta brevemente que me parece por demás interesante. Primero parecía como que éramos muy amigos de Irán, ¿no es cierto? Por aquel asunto del acuerdo, que íbamos a ver si se investigaba de alguna manera el caso de la AMIA, y resulta que ahora estamos más amigos de Israel. Me refiero al gobierno. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tenés idea?
Bueno, mirá, yo creo que lo hemos hablado en tu programa muchísimas veces y en otros. Yo decía desde el primer momento que era como que negociar con Irán era como acostarse con una serpiente cascabel.
¿No? Sí, 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 bueno, lo dijiste muchas veces. Entonces, aquí en televisión y hace unos años conmigo.
Sí, yo creo que esta cuestión del acercamiento de Irán de la Argentina en el caso AMIA no fue una, a ver, entre comillas, un descuelgue del gobierno argentino ni el de canciller Timmermans, sino que esto vino por lo menos con una media luz verde de un sector muy importante de poder de los Estados Unidos.
Claro.
Porque yo nunca escuché ni a Barack Obama ni a Hillary Clinton, quien era la secretaria de Estado en ese momento, criticar el pacto. Y yo creo que la Argentina tomó esa determinación con cierto tipo de respaldo exterior que, bueno, uno no puede más que, a ver, que poner como con grado de sospecha, ¿no? Ajá, porque claro, estas cosas no quedan escritas.
Bien.
Estos pedidos. Y bueno, y obviamente estamos viendo el fracaso de ese memorándum de entendimiento, que era un verdadero disparate. Es decir, acusar a un gobierno de cometer un atentado por un lado e ir justamente a realizar un juicio supuesto contra funcionarios que por otra parte son aliados del líder espiritual del país, de Ali Khamenei, y que además ejercen cargos concretos, claro, en este momento.
Claro. Bien, Horacio, a la gente les decimos que aquellos que se perdieron, digamos, la entrevista con Horacio Calderón, nuestro experto internacional, que lo conocen todos, ya saben, anda por toda la televisión, lo vuelven loco con estas cosas, Horacio, pero también pueden ir al sitio de él, recordame el sitio.
Sí, cómo no, www.horaciocalderon.com y el Twitter es @HoracioCalderon.
Ahí está. Horacio, te mando un abrazo enorme.
Gracias por llamar.
Hasta luego. Era el experto internacional Horacio Calderón con nosotros.
Jorge Victorero, información Prisma.